Triau, no es ancestral. No es ancestral, ¿por qué? Porque este fallo dice que debe devolver a la municipalidad de Villa La Angostura el camping Correntoso. Vamos a hablar con el vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, el doctor Germán Buzamia. Buzamia, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Buen día, Sebastián. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿este fallo es así? O sea, marca que esta comunidad no es la dueña de ese lugar que ostenta desde el 2011, tengo entendido, ¿no? ¿Fue que lo tomó?
Mire, no es exactamente así la mención de que la comunidad no sea ancestral. Nosotros en la Sala Civil nos hemos limitado a dictar sentencia en un caso que se generó en Villa La Angostura. Efectivamente, es una acción judicial que la Municipalidad de Villa La Angostura plantea en el año 2013, manifestando que desde 2011 no podía acceder a una fracción de terreno sobre el lago Correntoso, que la municipalidad hacía años anteriores tenía afectada a la explotación de un camping municipal y a tener allí las bombas del servicio de agua potable de gran parte de la ciudad de Villa La Angostura. Manifestó que esa fracción de terreno había sido otorgada en una concesión administrativa a una persona y que al vencerse el plazo de esa concesión hacia fines del mes de octubre del 2011, esa persona no había hecho entrega a la municipalidad de esa fracción de terreno para que la municipalidad siguiera disponiendo. Y fue ahí en ese momento que la comunidad Paisil-Antriao realizó un acto comunitario de resguardo, como lo denominaron, de esa fracción de terreno, y ante la imposibilidad de la municipalidad, que manifestó ser titular de dominio de esa fracción de terreno, se generó esta acción judicial. Lo que nosotros resolvimos con relación a esa fracción de terreno en particular es que la municipalidad de Villa La Angostura logró acreditar ser la titular de dominio y ejercer la posesión de esa fracción
pero
de terreno.
¿Cuál fue el argumento que utilizó la comunidad para quedarse en ese lugar?
La comunidad tomó ese lugar y permanece en ese lugar. Manifestó que en el origen, hacia principios de los 1900, le correspondió a la comunidad o a una persona de la comunidad esa fracción de terreno, y que sin perjuicio que con posterioridad se fueron realizando transmisiones de dominio e incluso sentencias judiciales firmes sobre esa fracción de terreno, lo que manifestó la comunidad es que nunca había renunciado o cesado en la posesión comunitaria sobre esas tierras, un poco acudiendo a toda la normativa nacional e internacional que desde el año 1994 con la reforma constitucional nacional estamos analizando y estamos escuchando en todo este tipo de planteos sobre dominio y posesión comunitaria para las comunidades indígenas en el país.
Germán, buen día.
Buen día, Belén.
Y en ese sentido, digamos, ¿qué fundamentos hace el Tribunal Superior de Justicia para resolver que ese terreno pertenece o que esa parte del terreno pertenece al municipio? ¿En qué se basan, digamos?
Bueno, nosotros hicimos un repaso por absolutamente toda la normativa que regula la temática. Es un fallo bastante extenso que dedica unas cuantas páginas a hacer el repaso para tratar de darle un poco de orden y claridad desde nuestra visión en ejercicio de la jurisdicción provincial, por lo menos, a esta temática. Nosotros lo que empezamos destacando es que la provincia de Neuquén tiene antecedentes incluso anteriores a los nacionales en relación a la temática del respeto y el resguardo a la propiedad comunitaria. De hecho, lo mencionaba recién y trato de sintetizarlo lo máximo posible. Todos los argumentos de las comunidades parten de un artículo de la Constitución Nacional de 1994, que es el 75, inciso 17, que reconoce a las comunidades la figura de la propiedad comunitaria. Con posterioridad a este año 1994 se dictó la ley que estamos escuchando muy frecuentemente, que es la ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y de dominio comunitario para todas las comunidades indígenas originadas en el país. Es la interpretación que corresponda al artículo 75, inciso 17 y la ley 26.160 la que logra tomar una decisión en una materia como esta. Nosotros lo que repasamos también, además de la normativa nacional, es la normativa provincial. Recordarán que la Constitución de la provincia de Neuquén se modificó con posterioridad a la Constitución Nacional. En Neuquén fue en el año 2006. Hicimos el repaso por toda la normativa y concluimos que del análisis detallado del expediente que tuvimos a sentencia, no surgía ningún elemento que acreditara que la comunidad había hecho posesión comunitaria o posesión material con anterioridad a 1994 e incluso con anterioridad al año 2006, que es el año de sanción de la Ley Nacional 26.160. Fue una ley de emergencia con una vigencia de 4 años en el 2006, estoy diciendo. Llevamos casi 18 años de prórrogas de esa ley, que está extendida hasta el mes de noviembre del año 2025, y es la ley que ordena que se realicen los relevamientos técnicos, jurídicos, catastrales, sobre las tierras en las que las comunidades manifiestan estar realizando posesión comunitaria.
Germán, eso, Nieves te saluda, buen día. Eso, buen día, Nieves. ¿Tenés conocimiento si se está haciendo? Porque se anunció muchas veces que se iba a hacer, pero no hay novedades al respecto. El relevamiento, me refiero.
Por supuesto que hay muchísimas áreas en todo el país que se ha hecho el relevamiento. La provincia de Neuquén hay muchas áreas que han culminado el relevamiento, han obtenido una postura de parte de la provincia de Neuquén sobre lo que arroja ese relevamiento, uh-huh. E incluso en muchos casos se ha dictado la resolución nacional del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, uh-huh. Que ha determinado cuál es el alcance, la amplitud del reconocimiento administrativo que con esas resoluciones se le da a las comunidades sobre un área en particular. En este caso concreto, en el año 2013 se hizo una consulta al INAI consultando si esas tierras iban a estar alcanzadas por relevamiento. Uh-huh. El INAI respondió que no estaba en condiciones de afirmar porque tiene que haber un planteo y tiene que haber un acuerdo entre las partes que tienen que participar en ese relevamiento para someter esa carpeta luego a la autoridad, a la uh-huh. autoridad nacional. Uh-huh. Pero lo más importante acá que nosotros tuvimos a la vista es que para que se aplique la ley 26.160 de emergencia, que ordena suspender todos los procesos, tiene que existir esta figura previa de la posesión comunitaria, no de algunos individuos que luego manifiesten que mientras poseyeron lo hicieron en nombre de la comunidad. Eso también nosotros lo aclaramos en el fallo que dictamos. Uh-huh. Estos fueron algunos de los ejes que tuvimos en cuenta, pero lo que hay que tener en consideración es, a nosotros nos llega un expediente que tuvo 2 sentencias anteriores. El juzgado de primera instancia que dictó sentencia también reconoció el derecho de la municipalidad de Villa La Angostura para que se le reconozca el derecho de propiedad y de posesión sobre esas tierras y que se vuelva al dominio municipal la posesión y el uso de esa fracción de terreno, uh-huh. y el manejo de la bomba de agua. Uh-huh. Lo que ocurrió en la Cámara de Apelaciones del Interior es que entendió que este era un caso alcanzado por la ley 26.160 y por lo tanto dispuso la suspensión del proceso. Mm. Lo que nosotros entendimos es que no correspondía hacer aplicación de la ley 26.160 a este caso, que no correspondía suspender el proceso, insisto en lo anterior, por un plazo que no podríamos afirmar hoy cuántos años más debería estar suspendido un proceso, uh-huh. a la espera de un relevamiento que no está en marcha y que no está claro, al menos para nosotros estuvo claro que no era un caso alcanzado por relevamiento, uh-huh. pero donde entendimos que era necesario dar una sentencia judicial clara que resolviera la cuestión y que, por eso mi comentario inicial a Sebastián, nosotros de ninguna manera nos pronunciamos sobre la comunidad. Nos pronunciamos sobre la defensa que argumentó la comunidad en esta acción en concreto, claro. iniciada por la Municipalidad de Villa La Angostura, e hicimos un repaso completo sobre la totalidad de la normativa convencional, nacional y provincial, que en forma absolutamente en línea y unánime reconoce, por supuesto, el derecho de las comunidades a la propiedad y a la posesión comunitaria.
Claro. Germán, te hago una consulta con respecto a las características del terreno. ¿Qué tamaño tiene? ¿Dónde está ubicado? ¿Hay una evaluación del valor? No sé si hay un valor fiscal y uno de no sé, comercial.
Esto está sobre el lago Correntoso, como dije. Mm. De ninguna manera se ha planteado en todo el expediente el valor económico que puede haber en ese terreno, porque lo que se está debatiendo es el uso de ese terreno y es el dominio que acreditó de dos modos. Por ahí he escuchado, he leído, me han consultado sobre el antecedente del 1902, que fue el decreto que asignó las tierras originalmente al señor Antreao, el señor José Victoriano Antreao. Hay actos que habría que revisar, que revisamos y a los que le dimos una interpretación en la década del 50, en 1950, donde se cede a favor de la Municipalidad de Villa La Angostura. Pero luego, finalmente, en la década del 70, 1970, hubo una acción judicial donde se reconoció por sentencia firme a favor de la Municipalidad de Villa La Angostura el dominio sobre esa fracción de terreno también. Lo que la comunidad hizo al presentarse en este expediente, cuestionó que todas esas actuaciones anteriores sean adecuadas para desplazar el dominio o para rechazar la figura de la posesión comunitaria, afirmando que no necesariamente se le puede exigir a una comunidad que para poder invocar posesión comunitaria tenga que hacer posesión material en el lugar. Bueno, todo esto, por eso es un pronunciamiento complejo, es un pronunciamiento largo, pero la síntesis es que nos hemos pronunciado en este caso, en esta fracción de terreno ubicada a la vera del lago Correntoso, y hemos entendido que la municipalidad acreditó dominio adecuado y que la comunidad en su defensa no pudo acreditar haber hecho posesión comunitaria anterior con el alcance que la Constitución y la ley 2660 exige.
Germán, la última y lo liberamos. ¿Hay más casos de estos que donde la justicia tenga que resolver situaciones de estas características?
Sí, han existido en el pasado reciente, le diría, casos que están mencionados en ese mismo en ese mismo fallo. También algunos originados también en el área de Villa La Angostura y en los que me ha tocado dictar sentencia también. Mencionamos algunos, uno vinculado ahí mismo en el área de Villa La Angostura. La misma comunidad lo invocó y es en la zona de lo que se conoce como Puerto Elma. Sí. Es un lote lindero a lo que era la explotación de la hostería La Posada, que es un caso que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo tiene en estudio, donde aplicamos este mismo criterio. A mí me tocó fallar ese caso e hice la misma evaluación sobre la aplicación de la ley 26.160 de suspensión de procesos. También existen otros casos en otros lugares. Nosotros en el desarrollo del fallo aludimos a un caso similar que ocurrió en la zona del lago Aluminé con otra comunidad y seguramente la interpretación que intentamos aclarar y fijar en este caso puede ser como una orientación que se use para otros casos según cómo sea la situación de hecho y en esto tiene que ser muy seria y muy puntillosa la evaluación que se haga. No se puede aplicar una regla única diciendo que el Tribunal Superior de Justicia ha fijado un criterio abstracto y fijo.
Entiendo.
Hay que analizar cuál es la situación de hecho, hay que analizar cuál es la situación documental, hay que analizar cuál es el argumento que se invoca y cuando se tenga claro cuál ha sido la situación de hecho, cuál es la aplicación que corresponde de la normativa y de este criterio que hemos hecho, porque justamente el tribunal en este caso también está cambiando una postura que traía desde el año 2017, en otro caso que le digo del área de Aluminé, pero que no tiene ninguna identidad con lo que nosotros tuvimos para sentenciar en este caso. En aquel caso del área de Aluminé, que es un caso que se conoce como Herrera Bernabé, lo que estaba en disputa era posesión contra posesión, eran distintas partes que disputaban. Entiendo. Sin tener un título inscrito o una sentencia judicial firme que respaldara. En este caso no hay una identidad asimilable a aquel caso del año 2017, que también el tribunal después lo repitió en 2018.
Está bien. Doctor, le agradecemos el contacto. Ha sido muy amable, como siempre.
No, por favor, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.
Igualmente. El doctor Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén.